Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Els 22 partits que els equips de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat havien de disputar aquest cap de setmana al PAF 2 de la Rambla del Celler han quedat ajornats. També s'han suspès els entrenaments. És una decisió que ha hagut de prendre, segons ha explicat a Cugat Mèdia el president del club, Raimon Casas, pel mal estat del parquet afectat per diversos bonys causats per la humitat que no s'han pogut arreglar a temps. Els enfrontaments s'hauran de reprogramar entre setmana. L'excepció és el maig entre el primer equip masculí i el Cerdanyola, que havia de tenir lloc aquest dissabte, ja que els partits de l'hoquei Lliga Plata no es poden ajornar. Per tant, el club està buscant ja un emplaçament alternatiu. Per celebrar els seus 10 anys de vida, el Cugatenc ha organitzat una sèrie d'activitats durant 2025 per continuar la seva tasca de donar-se a conèixer entre la ciutadania i establir espais de debat i cohesió. Seguint la seva voluntat de ser un mitjà independent, la programació d'activitats ha estat impulsada per una comissió ciutadana sorgida de l'Assemblea de 2024 del Diari Digital. Tot plegat compta amb el suport de més d'una quinzena d'entitats i institucions. Les entrades del Teatre Auditori estan al 50% fins aquest diumenge amb motiu del Dia Mundial del Teatre, que se celebra el 27 de març. Es tracta d'una promoció exclusiva en línia per als espectadors de la programació pròpia de l'equipament, amb l'excepció de Mamma Mia i amb entrades limitades. Per aplicar el descompte, s'ha d'entrar a tasantcugat.cat, triar l'espectacle i les localitats amb la tarifa bàsica i seleccionar el descompte Dia Mundial del Teatre. El barri de Can Mates està a punt d'estrenar un supermercat a la cadena Sorli, concretament a l'avinguda de Puig de Rimila. Aquest és el tercer establiment que l'empresa familiar catalana posa en marxa a la ciutat després de les obertures dels locals al carrer de Valldoreix, al març del 24, a l'antic Mercadona, i a l'avinguda de Cerdanyola l'octubre també del 24, a l'antic Colmado Quílez. I l'Arxiu Nacional de Catalunya suma nova documentació al seu fons amb la incorporació de material provinent de la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859 i de la Fundació Pere Coromines. Són gairebé 300 metres lineals de documentació. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, bona tarda a tothom. Aquí estem mirant per la finestra que el sol ens està fent la guitza, ens està enganyant una mica. Diu, ara surto, ara no surto, ara surto, ara no. Aquí a Sant Cugat ha plogut fa mitja horeta, ha plogut amb trons? No sé, el Pep ha vingut i diu, està plovent amb trons. Jo no l'he vist, però igual no, t'ha plogut a sobre.
Els trons no es veuen.
No, bueno, dic, jo no he vist aquesta pluja.
No, clar.
No, jo he vingut i sí que hi havia unes gotetes.
No, ha tronat. A veure, si... aviam, cugatencs, si algú ha sentit els trons, sisplau, digueu-li amb ella perquè sempre quedo com un... Com...
No, és que jo veig el Pep que ve amb el seu maletí i els trons a sobre. Un núvol com... Como los dibujos animados cuando éramos pequeños, una nube encima y los truenos encima de la cabeza.
A ver, lo que sí que creo que estaremos de acuerdo es que ya nos ha llovido.
Sí, ya no absorbemos más agua.
Cuando teníamos la sequía, contratamos a aquel indio nativo norteamericano para que hiciera el baile de la lluvia. Creo que montó un rave.
Sí.
Yo creo que montó una rave,
sí.
Y por eso...
Sí, sí.
A ver, estamos en
una
marzo...
Una fiesta holiday, sí. con muchos colores.
Estamos en marzo y sí. La borrasca última lleva la M de ¿cómo era el nombre de esta última? Bueno, no empezado por M.
No, o sea, lo sé, yo es que ya una y la otra ya me marzo. He perdido con las borrascas.
Entonces, en octubre, cuando venga la borrasca, yo qué sé, Zoilo o Zoraida, entonces que volvemos a empezar con la A otra vez.
Sí, A, con la A, A, B, A, C.
Sí, la borrasca
¿Ni la tita ha llovido? No, un poquito, solo. La nube estaba encima de la cabeza de Pep. Tenemos también a Charo. Charo, buenos días, ¿dónde estás?
Hola, buenos días. Pues mira,
¿dónde estás?
Estoy en la Conca de Barberá, en la Espluga de Francolí, en el festival Albifasang.
Albifasang, vale, sí. ¿Pero allí llueve? ¿O pues nada mira, más sang?
No, en este momento me está dando un solecito.
Sí, ¿no?
Sí,
agradable, pero... después de tantos días se agradece, aunque sea un rayito de sol.
Sí, 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 pero ¿sabes el gusto que da recorrer la carretera o en tren y ver todos los campos verdes?
Sí.
No, es una pasada, es bueno, una pasada. El otro día me di cuenta...
En tren sí llegas.
Sí, sí, no, bueno, es que el otro día cogí el AVE. Vale, y puedo deciros que hasta los monegros
sí.
Están verdes.
Se ha salido vegetación. Mucho cuidado tenemos que tener este verano con tanta vegetación y tanto sotobosque que ha crecido, ¿eh? Mucho cuidadito, que esto, los incendios, vamos, con pues, el calor que va a hacer. Bueno, ¿y tú qué haces allí en el Bifasang? ¿Por qué estás en Espluga de Francolí? Porque te hemos llamado para eso.
Hombre, Espluga de Francolí, te al festival, al Bifasang, al festival de novela negra en català, que durant 6 anys havia estat desaparegut.
Sí,
sí. 5 o 6 anys desaparegut.
Sí, se hace porque, tiempo bueno, que no oíamos hablar del sí.
Sí, sí, porque, bueno, se lo cargaron, ya sabéis, cuando cambian los equipos directivos en los ayuntamientos, pues la cosa cambia.
Sí, sí,
y,
sí.
Y se lo habían cargado y es una gran pena porque es un festival que de un putime da cosas.
Hay una palabra, hay una sola palabra por lo que da mucha pena, cultura. Es
por supuesto,
cultura.
Por supuesto,
sea lo que
y que
sea.
No,
hay que tener estos actos, estos eventos culturales.
Sí, que no se dan cuenta que es un motor revitalizador de la zona. Por ejemplo, quien a mí me dices, me voy a pasar un fin de semana a la Espluga del Francolí, y le digo, ¿cómo? O sea, no. En cambio, voy al festival del Bifasang, me paso el fin de semana, sí. Y si hubieran sido 10 días, también me paso los 10 días. Quiero decir que la cultura arrastra otra serie de otras cosas más crematísticas todo, como la economía.
Y conocer sitios que no, bueno, que no hemos visto antes. Que no.
Claro, claro, sí. Por supuesto. Mira, ahora mismo estamos en las sesiones de hoy se están haciendo en el Museo Terra, que es el Museo de la Vida Rural, en el cual, pues, aparte de la exposición que hay sobre la cua de palla de la mítica colección de novela negra en catalán, pues estamos viendo pues cómo se vivía, ahora no me sale en castellano, cómo se conreaba,
se cultivaba.
Cómo se cultivaba, perdonad que ahora
no,
no
a mí
me
también me pasa, A veces me sale una palabra en catalán y no hay manera de que traducirlo.
No me salía en castellano, pues cómo se cultivaba, cómo era la vida rural y cómo es la vida rural actual también, ¿no? Uh-huh. Que es tan diferente como en todos los ámbitos.
Sí, bueno, porque desaparecer no ha desaparecido, se ha transmutado.
Sí, pues aquí este fin de semana, porque dura hoy todo el día también, y mañana vamos a tener cosas. Este festival me gusta mucho también, porque aparte de las presentaciones de las últimas novedades literarias, incide mucho en lo que es también la divulgación del género. Y en ese sentido hoy tengo hoy como es un festival en catalán, hoy el catalán tinc aquí.
I tant.
Tenim un parell de taules molt interessants. Una és l'homenatge a Xavier Coma, que era el director de la col·lecció Les Eleccions de la Cua de Palla, que sí, és la, la mateixa col·lecció, la Cua de Palla, però que es va fer fa 40 anys, que participaran el Jordi Canal, l'Àlex Martí Escrivà i el Joaquim Nogueró, que són tres estudiosos.
A més, me da mucha envidia que lo sepas.
Ah, pues mira, pues te aguantas, o vienes, que es a las 6 de la tarde. Es a las 6 de la tarde y te da tiempo de
venir.
Oye,
pues nos da tiempo, claro.
Hombre,
a
pues
cualquiera,
claro.
A cualquiera que, mañana, que no sepa qué hacer esta tarde o mañana, ya sabéis, claro. Festival de Novela Negra, llegáis allí. Charo, te he escuchado por la radio. Y Charo os invita,
claro,
algo, seguro.
Claro,
os presenta,
claro.
A, os presenta a Jordi, os presenta a Alex. Os presenta...
A todos los escritores que hay allí, que hay muchísimos. También se va a hablar de la otra colección, la negra de la Mangrana, que la inviden farà 50 anys també, poca broma, que esto de la negror en España sí, sí, tiene mucha tradición, pero en Cataluña hemos tenido también muchísima suerte. Y mañana tenemos una actividad muy, bueno, divertida, curiosa, uh-huh, que es un juicio a las riadas del río Francolí.
Ajá.
O sea que vamos a hacer aquí un juicio,
una representación, ¿no?
¿Quién lleva la defensa?
La defensa, mira, la lleva Xavier García, escriptor, periodista y ecologista,
¿no?
Y Mónica Usart, la Mónica Usart, que es física y meteoróloga. La acusación la porta la Enriqueta Moix, que es escriptora, y el Josep María Vallès, promotor cultural. El jurat és el públic, o sigui que és una activitat que la podrem
gaudir sí,
des d'una posició activa. Espereu, que és que l'aire se m'està emputant el programa.
Ah, vale.
I el jutge i moderador és el Xavier Graset, el periodista
sí,
i escriptor.
Sí.
I quanto li puede caer a Francolí?
Pues no ho sabem, perquè això dependrà del jurat. Bueno, del jurat no.
Del juez.
No, eso, el jurat dirà si és culpable o innocent.
Vale.
La pena la posarà el jutge.
Molt bé.
Després, si la cosa va bien, podéis ir a València.
Hombre, pues sí, también.
Perdona, Charo, tú...
Bueno,
este...
perdonad, pero allí ya sí que hay un culpable. Allí sí, hay un culpable.
Sí, aunque no lo quiera reconocer, pero sí.
Allí hay un culpable y es una persona, que se llama Mazor. Porque la naturaleza es imprevisible, pero lo que no pueden ser imprevisibles o dejados o asesinos, y me permito decirlo con todas las letras, es un sinvergüenza como el señor Mazón.
Perdona, hay una señora en otra comunidad que dijo que, bueno, total, iban a morirse igual en otras circunstancias. O sea,
sí, bueno, ya, bueno, es que esa...
¿Vale? Y la dejamos hablar.
Y la dejamos aquí, sí, porque asesinos,
hablar, sí,
porque asesinos hay muchos... Y no todos son de ficción.
Eso. Sí, después... como dice nuestra querida Paz Velasco, psicópatas hay viviendo alrededor nuestro y no todos
tocar,
son asesinos.
Y no nos damos cuenta.
Y eso sin tocar cierto presidente que se ha cargado el Departamento de
bueno,
Educación.
Bueno, vamos a presentar a la de hoy, que se nos va de las manos. Se nos va de la mano. Charo, bueno, no sin saludar a la invitada de hoy, que la tenemos aquí escuchando.
Pobrecita, no la dejamos ni hablar. Hola,
Clara,
¿qué tal?
Bueno, que yo no hablo si no me invitáis, ¿no?
Sí, ahora te estamos indicando. Estela Chocarro, buenos días, Estela, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos. Pues aquí encantada de...
Escuchando cómo se nos va todo, como esto es como un volcán, ¡buah!
Sí.
Bueno, yo os voy a dejar... Yo os dejo y ya escucharé el programa después... Como hace siempre Mari Carmen, que nos lo cuelga siempre
eso
en redes
es
sociales.
Tú lo pones en el despacho, se lo pones a tus
sí,
compañeras.
Sí.
¡Hala, vamos Exacto. a escuchar a Mari Carmen y luego a Pep!
Muy bien.
Que lo sé yo.
Venga
pues que
hasta
lo paséis
pronto.
muy bien.
Muy bien. Venga,
y con ganas de verte y darte un abrazo. Ah, por cierto, ¿no tenías algo que contarnos, algo personal?
Sí, pero ahora no.
Vale.
Ahora no puedo hablar de eso, ya hablaré más tarde.
Cuando se pueda.
Cuando se pueda, pero va a ser un bombazo.
Va a ser un bombazo. Que lo sepáis. Yo te lo voy a preguntar cada vez que salgas aquí en antena, tú ya me irás diciéndola. La gente ya se va mordiendo las uñas, pero os vais a enterar de quién echaron.
Bueno, venga, un beso.
Venga, un beso a todos los que veas por ahí. Pues ya nos hemos quedado sin Charo, el terremoto de Charo. Estela, buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Maricarmen?
Estamos desde Pamplona.
Eso es.
Desde Pamplona, hemos ido un poquito más lejos, más que la Espluga de Francolí. Esto es internacional, ya nos falta llamar a Ken Follett.
Eso, a ver si te coge.
A ver si me lo coge.
Agatha Christie.
Agatha Christie, sí.
Agatha Christie, oye, haciendo una terapia o algo, una sesión de espiritismo.
Sí, una tabla de Ouija, sí.
Eso, sí, la tenemos pendiente, sí, sale bastante en las novelas. En la tuya sale un montón, ya hablaremos de ella.
Bueno, no sé si tanto, ¿eh?
Sí, mujer.
Agatha
Christie, claro, la referencia.
Agatha Christie, los fantasmas o mi personaje Agatha.
Sí, bueno, Agatha Christie, la referencia de Agatha Christie sale mucho. bueno, diríamos que Estela Chocarro nació en Pamplona, creces en Cárcar, que es el escenario de tus primeras novelas. Uh-huh. La trilogía de quién es, espera, de Víctor y Rebeca, aquí Víctor Yoldi y Rebeca Turumbay, estaba buscando los apellidos. que editas en la editorial Maeva, El próximo funeral será el tuyo, Nadie ha muerto en la catedral y Te daré un beso antes de morir. O sea, son unos títulos muy halagüeños.
Ya te digo, así de buen rollito.
Así de buen rollo, ¿eh? O sea, ya de entrada le dices que el próximo a morir será él y nadie se ha muerto en una catedral. O sea, métete allí.
Con el primer título tuve algún problema, no te creas.
Sí, con el próximo funeral será el tuyo.
Sí.
Ay, cuenta.
Sí. Pues mira, fue mi primer libro y se titulaba así. Y en mi pueblo y en los pueblos de alrededor, como se mezcla mucho la gente de los pueblos, pues bueno, fue y estaba ambientado en Cárcar y contando una historia real y tal, pues tuvo bastante, pues eso, se armó bastante revuelo, ¿no? Y había un señor que era de Funes, que está cerca de Cárcar, y solía venir y bueno, hombre, me ha encantado tu novela, qué bien, tal. Y de repente llega un día que me escribe, bueno, pero una bronca, estaba enfadadísimo, que me echaba la culpa de que había muerto su mujer después de leer el libro. Y como se titula El próximo funeral será el tuyo, pues el hombre se agarró eso, os lo digo de verdad, que lo pasé fatal.
Ay, qué lástima. Madre mía, lo mal. El hombre también, el hombre no sabía cómo gestionar el dolor.
No sabía cómo gestionarlo y la cogió con el título del libro y con el libro que yo ya dije, mira, no le voy a decir nada más porque, en fin, que
no había manera de que el hombre entrara en razón, por favor.
Sí, tiene su cosa, ¿eh?
Sí. Bueno, le tenías que haber dicho se metiera en una catedral porque nadie ha muerto nunca en una catedral.
No, nadie, yo creo que no. Llegan muertos todos.
Eso es, y te daré un beso antes de morir. Bueno, hay que decir que tú estudiaste ciencias de la información, o sea, periodista, publicidad y relaciones públicas. En la Complutense de Madrid, o sea, viviste allí en Madrid, y luego ahora, bueno, decidiste que en Pamplona se escribe mejor.
Bueno, como que se escribe mejor. La realidad es que yo viví siempre en Cárcar hasta los 18. A los 18 te toca decidir si quieres estudiar, dónde quieres estudiar, porque en Cárcar no hay
universidad. Claro.
Eso es. Entonces, tenía que salir de casa de todas maneras y yo, que era bastante aventurera y tenía muchas ganas de alejarme del pueblo y ver bullicio, pues sabiendo que tenía que buscarme piso y universidad, pues mira, tiré... eché solicitudes en Barcelona, en Madrid y en Pamplona. En Pamplona porque casi que nos obligan, ¿no? Siendo de navarros, pues
claro,
como que tienes preferencia en tu comunidad. Pero yo quería estudiar publicidad o imagen y aquí todavía no había. Así que mis opciones eran Barcelona o Madrid. Uh-huh. Y finalmente me fui a Madrid casi por el idioma, debo decir, ¿eh? Que dije, buah, me voy del pueblo de 1000 habitantes a una ciudad. Y ya me estaba dando miedo que las clases en catalán, dije, bastante tengo con no perderme por ahí. Y acabé en Madrid. Pero bueno, podía haber acabado en Barcelona. Que
sí, hubieras estudiado catalán, pero sí. Porque además se coge enseguida. Pero tampoco es necesario, porque aquí hablamos los dos idiomas. Perfectamente. Yo soy de fuera y te digo una cosa, yo me he adaptado muy bien con el catalán y tú lo hubieras dicho también, que eres una tía.
Sí, mi hermana Mi hermana vive en Figueras hace como 25 años, uh-huh. fíjate, y habla perfectamente claro. en catalán, y claro. mi sobrina, que es catalana de pura cepa, pues habla perfecto todo el catalán, el español, el inglés y todo. O sea, que es verdad. La gente
a ver, el inglés aquí no lo dan.
Pero... No, pero les enseñan inglés.
Pero sí, si vas a clase te pueden enseñar.
Si además ahora te
pones a mirar cualquier cosa en internet y te meten palabrejos, que tienes que saber de todo.
Sí, sí.
Una cosa
pues esa es mi historia. Ah, bueno, a lo que iba. Estudié en Madrid, efectivamente. Aún estuve un año trabajando allí. Estuve 6 años en total. Y luego, chica, se me hizo muy duro ya la vida laboral fuera de casa y una profesión como la de publicista, que hay mucha ambición por ahí. Yo era una pobre chica de Así que dije, me voy a volver cerca de casa.
Pequeñita y no se deja, ¿no? Como el del chiste, no se dejan.
No se dejan.
Sí.
Así que y vine a Pamplona por eso. La verdad es que con 24 años vine y no había vivido nunca en Pamplona, ¿eh? O sea, yo me fui del pueblo a la capital y luego a Pamplona, pues a buscar trabajo, pero cerca de mi familia, ¿sabes? Ajá. Que cuando vienen maldadas, la familia puede mucho.
Bueno, y luego estuviste un tiempo del que no escribiste, hiciste algunos relatos y participaste en antologías. Pero de repente, en 2023, se oye otra vez tu nombre porque ganas el premio Francisco García Pavón con La mala esposa. Eso. Y dijiste, pues ahora me lanzo.
Hombre, en realidad no dejé de escribir nunca. Lo que ocurre es que yo creo que fue una época de transición después de escribir la trilogía ambientada en Kharkar. Se me metió en la cabeza cambiar un poco de registro, terminar con esos personajes, dar por cerrada esa serie que
era bastante era más policíaca, más
aventura, ¿no?
Sí.
Igual que las demás, estas son más psicológicas.
Estas son thrillers. Sí.
Eso es. En ese proceso de cambio, pues por lo que sea no di con la tecla, porque sí que tengo 2 novelas en el cajón que creo que ahí se van a quedar para siempre, que intenté colocar pero no bajó. Y eso es muy frustrante, la verdad es que es muy frustrante, porque dices, con lo fácil que parecía hasta ahora, sí. y de repente
se gira y piensas, no estoy tocando
la tecla adecuada. Y bueno, y con La mala esposa, pues mira, tengo una gente de Pamplona que le gustó mucho la novela, que se decidió a representarla, me sugirió mandarla al premio, yo lo mandé sin ningún tipo de
convencimiento.
No, nada. Dije, bueno, en cuanto fallé en el premio ya buscamos editorial, ¿sabes? Y va y gané. Así que
anda, eso te pasa por presentarla.
Ya te digo, le dije, oye, pero tú... Y nada, y ahí pues sí, fue un poco la vuelta, un poco no, fue la vuelta total, porque yo ya, pues dije, vale. Sí, no vuelvo a publicar, nunca se sabe, es que este mundo, como todos los demás, es muy complicado.
Bueno, pues ahora nos presentas La mujer del pantano, de la que hablaremos después de la canción, porque ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo, ponerme alguna canción dentro de la historia para que yo me guíe. Y esta vez me has puesto una de un artista que a mí me encanta,
sí,
que
pues
es Frank Sinatra. Y entonces, fíjate si me gusta, que no vamos a poner 2 canciones, vamos a poner 3, porque ahora pondremos una, luego durante la segunda parte, antes de la última que cierra el programa, vamos a poner otra, aunque sea escuchar un poquito para tenerla de fondo, porque es que Frank Sinatra no tenemos siempre la oportunidad de traerlo. Y bueno, a mí me puede.
Esta primera,
que es la que me pones en el libro, Fly Me to the Moon, que Pep la traduce como mosquéame un montón.
Fly por la mosca
y moon. Ay. Es que en catalán sería fly me un mon. Aquí un montón en catalán sería un mon. Entonces él la traduce por mosquéame un montón.
Qué bueno.
Sí, pero no, después descubrí que no era
que no era esa.
Esa no mosquea nada.
Bueno, pues Fly Me to the Moon es un tema de Bart Howard que compuso allí por el año 40 y pico. ha tenido muchísimas versiones y la gente piensa que es un tema clásico de Frank Sinatra, y no. Frank Sinatra lo grabó en 1964 con la orquesta de Count Basie, en la que los dos se juntaron. Ya habían grabado anteriormente un álbum, pero en el año 64, para contrarrestar un poco, digamos, la fiebre beat en Estados Unidos, se decidió rescatar a los viejos dinosaurios del swing.
A los crooners.
¿No? A los crooners. Y Frank Sinatra se embarcó con un proyecto con Count Basie, con la orquesta de Count Basie, y seleccionaron una serie de canciones, y una de ellas, la primera, la que abre el disco, es Fly Me to the Moon.
Sí.
Que además esta canción está totalmente ligada a los proyectos Apolo de aterrizaje en la Luna. Sí, sí.
Pues mira, al final tendrá algo que ver.
No, exactamente. Bueno, Llévame a la Luna, sí, Llévame volando a la Luna.
Sí.
Pues claro, pues esta canción se utilizaba en los proyectos de la serie Apolo, uh-huh, que tenía como objeto, pues, alunizar.
Alunizar.
Exactamente.
Muy bien, pues vamos a escuchar vamos a escuchar a Frank Sinatra mosqueándonos un montón y alunizando, diciendo, o sea, promoviendo alunizaje.
Si mosqueame hasta la luna.
Hasta la luna, eso. Bueno, va, vamos a escucharle, dejemos de decir tonterías hoy.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
Lletres i música al 91.5 FM.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
Bueno, pues ya hemos escuchado este maravilloso hombre. ¿Cómo me gustaría que Frank Sinatra me cantara?
Hoy sí. ¿Sabes que en su defecto quién los puede cantar?
No sé quién.
Michael Bublé.
Sí, también hay otro, yo no me acuerdo. ¿Cómo se llama aquel que, el Junior? Pep, aquel que también es un crooner, un chaval. Bueno, chaval, ya no es tan chaval. Que se llama no sé qué Junior.
Ah, sí, Harry Connick.
De verdad, este se pone si, cara como diciendo, ¿de si qué no, me habla? Harry Connick.
Si no le conoces, busca discos de Harry Connick.
Oye, yo me lo voy a apuntar.
Sí, claro, sí, apúntate.
Harry Connick Jr.
Es director de orquesta, pianista y un gran crooner.
Un chaval majísimo y bueno, tiene una voz que también dices tú. Vale, creo que Frank Sinatra, ¿sabes aquello lo que se llama la voz vieja? Que es una voz de una persona que nace con la voz de otra persona. Yo creo que es un segundo Frank Sinatra. Vamos a por La Mujer del Pantano. Tengo que decir que me cogí este libro sin querer saber de qué iba para encontrarme todo lo que me encontré. Ha habido un momento que pensé que pasó miedo porque pensaba, porque claro, la imaginación vuela y tú te piensas más cosas de las que están pasando, porque usas mucho la técnica psicológica. Mucho te metes mucho en lo que está pensando el personaje y al escribir, bueno, tienes varias voces, entre ellas una es la primera persona y vas sintiendo lo que siente el personaje en ese momento y te sobrecoge. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Nos llama alguien? Seguro, alguien para decirnos si le ha caído la nube en la cabeza. que se ha caído el personaje. Se ha caído Estela. Vale, bueno, llámala. Yo sigo hablando. Es un libro donde la psicología, o sea, el thriller psicológico te agarra. Los personajes están. Ya la tenemos otra vez a Estela. Estaba diciendo que los personajes te llevan a esta angustia, te encoge. El cuerpo cuando vives con ellos, pues todo lo que está viviendo la protagonista. Que no digo cómo se llama porque hasta el final no le dices el nombre.
Sí. A ver, el libro se trataba de eso, de generar esta sensación de angustia y planea todo el rato sobre la historia la cuestión de si la realidad es objetiva o solamente ocurre en nuestra cabeza, ¿no?
Claro.
Porque aquí tenemos un personaje principal que es muy potente porque nos acompaña prácticamente el 100% del libro, aunque hay otro cuya mente se confunde un poco, ¿no? Sí. Y hay dos, esa sí. duplicidad, ese doppelganger que dice la editorial, que yo no sabía lo que era hasta que me lo dijo.
No, ni yo, ni yo tampoco. Y mira que lo he mirado veces, pero eso no se me queda.
No, 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 pues eso. en teoría es una especie de doble siniestro, doble malvado, ¿no? Es un una figura un poco mística, no sé. Y eso, y entonces me interesa mucho explorar esa parte, ¿no? De decir, realmente todos tenemos en la cabeza ciertas cosas, ciertos miedos, cierta visión de la realidad que hace que nuestra realidad sea esa. Uh-huh. Por más que la persona que tenemos al lado lo lea de una manera totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. En el mismo hecho. Y en eso juego un poco con estos personajes. Uh-huh.
Mira, diremos, voy a hacer un pequeño resumen. Tenemos a la protagonista que le detectan un tumor en la cabeza y decide, o sea, su decisión es no tratarse y irse al pueblo y con la tranquilidad y el anonimato que le puede llevar eso en la casa la casa rural del pueblo, que luego nos explica toda la historia de esa casa. Bueno, pues dejarse ir, se despide de su familia, de sus amigos, perdón, no se despide ni de su familia ni de sus amigos, y se va. Llega allí y lo que ella pretende, que es eso, esa soledad y ese anonimato, bueno, pues ya vas viendo que la cosa va a ser complicada, que la cosa no va a ir por ahí, que la vas a meter en más de un follón. En algún momento dado de la novela, incluso yo llegué a pensar, bueno, total, si se va a morir, se muere ahora ya, y fastidia todo, todo lo que tenga que fastidiar.
Que no, que nos deje de pasar miedo, ¿no? Que se muera
sí,
sola.
Que se muera, ¿no? Y fastidia al resto, que le está fastidiando la vida. Pero no, la cosa es más complicada.
Es más complicada de lo que parece.
Mucho sí. más complicada. Es ese momento que dices, has venido a morir, y lo que estás es deseando vivir, sí, ¿sabes? Sí. Es algo complejo, es algo que tú nos has llevado muy bien de la mano hacia ese nudo.
Lo que dice la protagonista es que nadie, bueno, todos nos vamos a morir, pero nadie quiere sufrir. Y entonces ella está sufriendo mucho en ese pueblo.
Bueno, es que la metes en muchos follones.
Sí.
Primero tenemos, bueno, la casa es de la abuela, Dorotea, que no es un personaje que salga, porque ya cuando ya llega ya muerto, pero está muy presente en toda la novela y es un nexo, es un punto importante en la novela, es un puntal.
Uh-huh. La abuela no sale y es importante, y también la inquilina piso de arriba tampoco sale, pero sale. En ese sentido es un poco Rebeca, me decía uno en una presentación que hice la semana pasada aquí, me decía, es un poco Rebeca, y la verdad es que no lo había pensado, pero Rebeca es una de mis novelas favoritas.
Yo creo que sí la has pensado, porque bueno, uno de los libros que tiene ella en la biblioteca es de Daphne du Maurier, o sea que sí lo has pensado psicológicamente.
Sí, ahí estaba el pozo. Esos personajes que sin estar están, ¿no? Me parece grandioso eso. Y bueno, y conseguir que el lector intime con un personaje que no está vivo en la novela, pues es un reto también.
Es un reto. Tienes varios, ¿eh? Porque tienes, por ejemplo, tienes a Camilo, no sale,
sí,
pero es un referente para ella, es su ex marido. ¿Vale?
Uh-huh.
Es importante también porque su carácter y lo que ha vivido con él es algo que le queda, es un pozo importante para la historia. Uh-huh. Tienes a su madre y su padre,
uh-huh,
a sus padres, que tampoco salen, pero también hay un referente ahí muy importante, sobre todo con su madre. Y un poco mágico, ahí metes el puntito mágico.
Uh-huh.
Tenemos a Paul, que es el agente, que solamente, bueno, sale por medio de mensajes en el teléfono. También es muy gracioso que tengas un personaje que solamente se comunique con ella por los mensajes de teléfono.
Y eso que es 2002. Bueno, por eso dejan mensajes en el contestador. Eso de ambientar las novelas en la época analógica, pues también tiene su gracia.
Porque yo te iba a preguntar por qué las, por qué lo has hecho con 23 años atrás, o sea, en el 2002 precisamente, que además estamos con el cambio de moneda, que en un momento sale, no es que sea
coincide
importante.
Coincide justo 11 años, sí. No, no fue por eso, pero investigando un poco qué ocurría en 2002, descubrí que estaba recién estrenado el euro.
El euro, pues, sí, nos costaba un montón.
Con el Flyme
nos mosqueaba un montón, sí.
Sí, pues mira, la ambienté en 2002 porque en la realidad me venía muy bien, responde bastante bien a la realidad, porque el pueblo, como cuento en el libro, fue expropiado para construir el pantano de Lanuza, el pueblo de Lanuza donde se sitúa la novela que no hemos comentado todavía.
Sí, no, ahí lo tengo apuntado
eso,
para ahora.
En el Valle de Tena, en Huesca, pues es un pueblo precioso del Pirineo, y fue expropiado en el 76 para construir un pantano. Entonces les obligaron a dejar sus casas y se fueron. Y luego, posteriormente, los vecinos...
Esto sería por los años 80, puede ser.
Es que tardaron mucho entre irse y llenar el pantano, ver que no se habían cumplido las expectativas y que el pueblo no había quedado bajo el agua...
Y devolverlo, ¿no? Como si
más o menos por los años 90 un grupo de vecinos pide a la Confederación recomprar sus casas y volver a reconstruir el pueblo que estaba desolado, ¿no? Y esto es real y me ha venido muy bien en conocer a gente de allí para que me cuenten y enriquecer un poco la historia con lo que es la historia real del pueblo. Entonces, en Lanuza hay un hotelito, solo uno porque es muy pequeño, que se llama La Casueña, que también aparece en el libro.
Yo es lo que te iba a preguntar, si La Casueña, el hotel La Casueña, que es el que sale allí, era real.
Es real. Yo pensaba haberle cambiado el nombre y pedí permiso a los dueños, les pregunté, porque ocurren cosas malillas.
Sí, entonces, malillas, sí.
Malas, cosas malas.
Es un eufemismo eso de malillas.
Malas, muy malas.
Terribles.
Sí, y entonces dije, igual no quieren que se relacione el hotel con esto, entonces cambio el nombre y ya está. Pero ellos, que se han convertido en amigos míos ya, porque llevo yendo 3 veranos y han contado muchas cosas y tal, pues me dieron permiso. El tema es que la dueña, Marian, que el libro está dedicado a ellos dos, Marian y Miguel, del Hotel La Casueña, Marian es un poco... como la protagonista de mi libro. Mi libro es un poco como Marian. Ella se fue del pueblo con 10 años o así, y cuando tenía unos 30 y empezaron a reconstruir el pueblo, decidió volver con su marido y crear el hotel en una propiedad que había sido de su familia, lo restauraron y tal, y crearon el hotel. Y era por esas fechas, 2000-2002. Entonces, aparte de que fue así en la realidad, me encanta escribir en la época analógica, porque en la digital es como, es tan fácil, bueno, puedes poner que no hay cobertura, puedes poner que se queda sin cargador.
Ahora es
pero
difícil.
Es todo tan prosaico, ¿sabes?
Sí, no, ahora todo es demasiado moderno, ya no sobrepasa.
Sí, sí.
Y claro, no. Si quieres ser fidedigno con la época, pues no puedes meter la pata en una cosa como
no,
esta.
No, claro, claro. De hecho, había móviles. Me encantó revisar un poco cómo era nuestra vida en 2002. Había móviles y había internet, pero teníamos esos módems que hacían un ruido horroroso y tenías que conectarte a internet para buscar algo, que yo creo que no sabíamos ni lo que buscar, así como ahora estamos todo el día buscando información. Entonces decíamos, ¿para qué? ¿Y una Excel y un Word para qué? ¿No? Es que es curioso cómo ha cambiado.
Yo recuerdo la primera vez que busqué información en internet, que para mí era alucinante, porque me ponen en un buscador y ¿qué busco? ¿Qué quieres buscar? No sé, yo quería hacer una receta con un licor que tenía en casa. Dice, pues pon lo que quieras, quiero hacer una receta y tal. Y cuando empezaron a salir cosas, que yo decía, ¿pero cómo puede ser que me está escuchando?
Yo también decía,
es una pasada.
Pero ¿quién ha metido toda esa información en algún sitio?
Sí, sí.
O sea, me parecía alucinante.
Alucinante.
Aún me sigue pareciendo
aún sí,
alucinante.
Pero bueno, ahora ya puedo entender cómo es la cosa.
Sí, pero en aquellos tiempos, sí, lo del contestador automático, sí, pues sí, también tenía... Era otro rollo, pero es porque la realidad que ya en la NUFA volvieron durante esos años, uh-huh, ¿no? El pueblo a darle vida.
Ajá. Bueno, hay una canción de Frank Sinatra que dice, fíjate, o sea, tú fíjate las palabras para poder decir, pues tiene que ver con un personaje de la novela. Dice, te llevo debajo de mi piel, te llevo en lo más profundo de mi corazón, tanto que realmente formas parte de mí. Sí, sacrificaría cualquier cosa, pase lo que pase, por tenerte cerca. Esto que queda tan bonito la voz de Frank Sinatra con esta canción, que dices, ay, qué bonita la cosa que me está diciendo.
Sí.
Si lo trasladamos a tu novela, da pavor.
Da miedo.
Sí, da miedo, sí, sí, sí. Porque hay un personaje que es así, realmente. Vamos a escuchar esta canción. ¿Qué quieres decir algo, Pep?
No, dar un poquito de información sobre...
Ah, pues venga, da la información.
Es una canción de Cole Porter.
Sí.
Una de las más celebradas canciones de Cole Porter. Forma parte del décimo álbum de estudio de Frank Sinatra y el cuarto que grababa con la discográfica Columbia Records. No, perdón, Capitol Records. Y es un álbum que es totalmente de baile, totalmente alegre, movido, sí, porque quería dejar atrás ese magnífico y increíble y sombrío álbum como fue In the Wee Small Hours of the Morning del año 55. Ajá. Este álbum apareció en marzo del 56 y fue el primer álbum de Sinatra en llegar al puesto número uno en la lista de álbumes.
Pues la estamos escuchando la canción, vamos a escuchar un poquito.
I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of...
Sacrificaría cualquier cosa, pase lo que pase, por tenerte cerca. Tenemos unos personajes que, bueno, le has dado dos caras a este personaje, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar?
La protagonista tiene, sí, pues mira, digamos que es un personaje que evoluciona bastante. Bueno, ya llega en crisis al pueblo, como bien has dicho, y de repente se encuentra con la posibilidad de vivir la vida de otra persona. Y eso como que le da como energía, le da alas, porque se olvida de su propia desgracia, ¿no? Que es lo que le ha llevado al pueblo. Uh-huh. Y meterse en esa otra vida ajena, pues sí, como que le infunde vida, uh-huh, precisamente.
Qué difícil. Luego, es hablar de la novela sin hacer spoiler.
Sí, de hecho has dado
te veo sufriendo.
Casi te machaco. Porque has contado lo que le pasa, sí, a la protagonista, y en el libro no se sabe hasta más del 50%.
No.
Es, sí, sí.
O sea, al principio ella
no,
llega
no,
allí.
No, te lo prometo. Es uno de los misterios, es por qué ha ido al pueblo, qué le pasa, de qué huye.
Pues lo siento mucho. Porque...
No pasa nada, no, sí, no insistimos en el tema. Otro es, ¿dónde está la inclina de arriba?
Sí, eso no lo voy a decir.
¿Qué ha pasado con ella? Porque dices, a ver, son las incógnitas que tiene el protagonista. Y la otra es conocer un poco más de los últimos días de la vida de su abuela, de Dorotea. Uh-huh. Y ahí también tenemos el cuaderno de Dorotea, el cuaderno rojo. Y entonces hay, como decías antes, varios narradores, varias personas, varios tiempos. Y la suma de todas esas narraciones de personajes, sí, que realmente no aparecen, como puede ser la inquilina o la abuela, nos van aclarando un poco ese cuadro, ¿no? Nos, uh-huh, van echando luz sobre la historia.
Bueno,
y sí que llega un momento en que que igual que le pasa a la protagonista, que se va perdiendo en la vida de otra,
sí,
pues a medida que leemos el libro también él le va pasando eso, y a mí mientras escribía me iba pasando eso también, ¿no?
Sí, sí, ¿qué sucede? ¿Qué es el manuscrito 9? ¿Qué se puede explicar del manuscrito 9? Porque es lo que te hace hablar en primera persona.
Sí. Bueno,
¿qué podemos explicar del manuscrito 9?
Es el libro que está escribiendo una famosa escritora que aparece, que no aparece en el libro, aparece su libro. Es un libro dentro de otro libro, vamos
sí.
a decir, ¿no?
Sí,
es
sí.
un libro dentro de otro libro. Y es un libro que parece que está reflejando una realidad de su autora. Y ahí también está el quid de la cuestión de la novela, ¿no? Si lo que la protagonista lee en el manuscrito número 9, que
es el lo que número ha sucedido de manuscritos
que llevo yo también,
¿no?
Le he puesto así porque era sí. mi manuscrito número 9. Ajá. Y entonces ella se plantea al principio, qué interesante, es una novela de intriga y tal, ¿no? Lo que estaba escribiendo esta mujer, y empieza a reconocer personajes del pueblo que ella conoce, ¿no?
Sí.
Y empieza a asustarse al principio y dice, va, ¿no? Serán personajes ficticios, ¿no? Porque eso es lo que hacen los escritores, crear, inspirarse en la realidad, pero escribir ficción. Pero llega un momento en que ya duda mucho, porque le suena todo lo que está leyendo, siente que le está pasando a ella también.
Ajá. O que ha pasado.
Mezcla realidad y ficción.
Sí, sí. También mezclas unos sueños que ella tiene con lo que uh-huh. puede suceder. Es uh-huh. el punto mágico que le metes a la historia. Es...
Mira, te tengo que comentar, en el origen de cuando empecé a escribir este libro, tenía la ilusión de escribir una novela de fantasmas entre comillas.
Uh-huh.
Y me documenté bastante y tengo aquí, lo acabo de coger, un libro que se llama Señales, el lenguaje secreto del universo. Uh-huh. Y habla de señales del más allá. Entonces me documenté un montón sobre médiums y gente que se comunica con familiares o personas ya difuntas. Y luego me di cuenta de que no era un libro fácil de escribir con ese tema,
sí,
y que es... tampoco era para todos los públicos, ni mucho menos. Pero sí que se ve en el libro un resto de todo esto, ¿no? Que congenia muy bien con dice el Huesca, la magia. Y es verdad que esa zona es muy rica en historias de brujas y de brujería, ¿no? Uh-huh. Toda la zona del Alto Gállego. Entonces, la familia de la protagonista pues es una familia típica de allí. Su madre y su abuela pues creían en estas cosas, ¿no? Y eran supersticiosas. Entonces ahí queda ese trasfondo un poco
sí, como mágico. Como de pueblo, como las brujas.
Eso es.
Como
eso
de
es.
Bruja de pueblo, sí.
En esa zona, hasta incluso yendo más hacia el este, hasta Castejón de Sos, toda esa zona se podría llenar dos o tres libros de historias, digamos, sobrenaturales.
Sí. De las brujas a ver las ailas, ¿no?
La Inquisición actuó bastante, o sea,
mucho.
Hay libros comentando el tema de la brujería en la zona.
Otra cosa que me ha encantado en la novela es cuando explicas los paisajes y por dónde va toda lo que es la geografía del Pirineo aragonés, de Huesca, Lanuza, hasta Sabiñánigo y todos aquellos pueblos de allí, las montañas, los paseos que hace por el bosque. No es que digas es una guía de viajes, pero lo vas transmitiendo durante la novela y son como remansos de paz dentro de todo lo que está sucediendo.
La verdad es que sí, que los bosques de esa zona son maravillosos. O sea, yo que ahora me considero
senderista,
muy amante, pero no era muy fan del monte, no sé. Y me ha enamorado todo, las montañas, el Pirineo, los bosques, los senderos, los ibones. Me parece maravilloso. Y es un remanso de paz, ciertamente. Hombre, contrasta un poco con lo tenebroso que ocurre en la mente del protagonista, ¿no? Uh-huh. Pero espero haber transmitido la belleza que tienen
A ver, personajes del pueblo. Tenemos a César, tenemos a Flora. Bueno, Flora también aparece cuando ella cuenta sus cosas de niña, porque Flora ya cuando ella llega ha fallecido, es una amiga, muy amiga suya del pueblo. Tenemos a Vicente, tenemos a Luisa. ¿Estos personajes tienen su alter ego en la vida real?
No.
¿Ninguno de ellos?
No tienen. A ver, Luisa está un poco, bueno, bastante inspirada en una vecina mía de Cascada, que tiene muchos animales, es soltera.
Sí, porque vive en una casa que, bueno, yo me la imagino como un Diógenes de animales.
Sí, sí, un
no,
poco
no
así.
De cosas, sino de animales. O sea, animales por medio, no la dejan moverse los perros. Siempre que sale con ellos, sí. No puede, la pobre se va a caer. O sea, perros, sí. Gatos. Sí.
Tiene su fuente de inspiración. Uh-huh. Vicente, en realidad, sí que no he llegado yo a conocer a este señor en la Lusa, pero de los pocos habitantes que tienen el pueblo, pues hay un señor muy parecido a Vicente, que yo no he llegado a conocer, pero me han hablado de él y lo conozco de vista. Y entonces pensé, hombre, pues es el típico señor mayor de pueblo que volvió a su sitio y, pues, amante de sus tradiciones y de su pasado. Me pareció que quedaba muy bien en la novela, ¿no? Como para impulsarle a la protagonista a eso, a escribir, que es lo que le dice. Alguien tendría que contar. Y se parece un poco a mi padre también. Mi padre habría dicho eso, hombre, cuéntalo, estaba encantado de que escribiera de Cárcara porque él era muy, muy, muy de pueblo y de su pueblo y de sus cosas. Y estaba loco de contento cuando publiqué el primer libro ambientado en Cárcara contando cosas de su pueblo.
Pep, tienes un minuto para hablarnos de la última canción.
La última canción...
Un minuto, ¿eh?
Un minuto, ostras.
Sí, porque es una canción muy cortita, pues de 2 minutos, es la que y tenemos que despedirnos.
Es la que tiene más miga. Bueno, es igual. They Can Take That Away From Me es un tema de los hermanos Gershwin, George y Ira Gershwin, y que grabó en su álbum de 1954, que fue el primero con la Capitol, porque fue despedido de la Columbia por el magnate Mitch Miller, porque le pedía demasiado y Mitch Miller decidió echarle y apostar por Johnny Mathis. Uh-huh. Es un álbum en el que hay una mezcla de canciones bailables y canciones lentas, y esta canción es la que cierra el álbum.
Muy bien. Pues con esta canción nos vamos a despedir. Estela, lo he pasado muy bien con el libro.
Yo más.
Con la entrevista, sí, y con el libro también me lo he pasado muy bien. Lo he leído una vez y media, porque la otra digo para pasar por encima, para los personajes, para todo esto. Y muy ya bien. Te digo, te da muchas ganas de volver al valle. Muchas, muchas.
Pues vete, te lo recomiendo, es maravilloso.
Pues ya iré. Vamos a escuchar la canción y la semana que viene, pues aquí volvemos. Un besito.
Muchas gracias, adiós.
Adiós.
There are many, many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on that bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, do 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 do, the way we we danced until three. The way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les dues.